nosotros entrevistamos a Francisco Berbic. Francisco Berbic es integrante de la Coordinadora de Abogados y Abogadas de Interés Público. La sigla es CA y latina P. Pero hoy le damos la bienvenida a un colega, a otro integrante de esta misma Coordinadora de Abogados y Abogadas de Interés Público, que es Andrés Bernal. Andrés es abogado también. Andrés, Abril Lagos te saluda y Marcos Muñoz. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para mí hablar con ustedes.
Lo mismo para nosotros, Andrés. La razón tiene que ver, continuar con el tema que habíamos arrancado conversando con Juan Justo, un docente de la Universidad del Comahue, y después con Francisco Berbic, en relación a la legalidad o ilegalidad, mejor dicho, de la toma de deuda del gobierno que en ese momento tenía al frente a Mauricio Macri como presidente de los argentinos, en esa famosa, el famoso desembolso de efectivo de 44 mil millones de dólares que se fugaron del país. Bueno, queremos saber qué novedades, qué se sabe sobre esto y las acciones que ustedes están llevando adelante.
Bueno, nosotros iniciamos un breve repaso.
Sí, dale, vamos.
En el 2016 Macri anunciaba que no íbamos a volver al Fondo Monetario, después lo que le costó gestiones de Néstor y de Cristina mediante al país sacarse de encima la relación con el Fondo. Macri en tono electoral anunciaba que no íbamos a volver al Fondo, ya en su gobierno en 2018 decía que iba a iniciar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y prácticamente 2-3 semanas después volvían de Washington y de Nueva York con el acuerdo debajo del brazo. Frente a lo irrisorio de ese plazo, digo, un plazo de casi 3 semanas entre que se anuncian las negociaciones y estas se terminan, lo que nosotros hicimos fue hacernos una pregunta básica, bien burocrática, que es simplemente cómo es que en un plazo tan exiguo se logró tamaño acuerdo, que es, digo, para dimensionarlo, el crédito más importante que el país, que la Argentina haya recibido en su historia, y el más grande que también el organismo, el FMI, también haya dado en su historia.
Sí.
Nuestra pregunta entonces fue burocrática, ¿cómo es que se gestó y se alcanzó esa decisión, siendo que los estados, nacional, provincial, municipal, tienen que tomar decisiones administrativas cumpliendo un procedimiento y tramitaciones, cumpliendo leyes específicas? Entonces lo que hicimos fue accionar legalmente en ese sentido, y lo que le pedimos al gobierno nacional, al gobierno macrista de aquel momento, que nos entreguen los expedientes administrativos y el acuerdo resultante de esos expedientes, porque finalmente el acuerdo, que vendría a ser la decisión, resulta de, o tiene que resultar, mejor dicho, de estas actuaciones previas, es decir, para un Estado, para contratar un proveedor, para contratar servicios, lo que fuere, tiene que iniciar un expediente, ese expediente rebota, sí, por distintas reparticiones, etcétera, y de eso resulta una decisión, una resolución, un decreto y finalmente un contrato para el caso que sea necesario. Eso fue entonces lo que nosotros le pedimos al gobierno macrista, y a partir de eso y una catarata de acciones que fueron varias, lo que finalmente demostramos judicialmente, que para contraer ese crédito, el más importante de la historia argentina, el gobierno macrista violó todas y cada una de las leyes nacionales que determinan cómo se tienen que tomar decisiones de estas características. Básicamente, los expedientes los armaron con posterioridad a la carta de intención.
¿Qué es la carta de intención? ¿Podés hacer una pausa y explicar ahí qué es una carta de intención? ¿Y la carta de intención la redactó el gobierno de Mauricio Macri por entonces?
La carta de intención es, básicamente lo que su nombre define, es la reunión de ciertos hitos o de intencionalidades a partir de las cuales después se suscribe el contrato, ¿sí? Entonces se juntan fulano y mengano y dicen, en este caso la Argentina y el Fondo Monetario, dicen, tenemos un principio de acuerdo sobre estas cuestiones y esto después lo vamos a expresar en un contrato. Y en este contrato sí, entonces van a quedar determinadas las obligaciones. La carta de intención de por sí no obliga, lo que obliga es el contrato, el acuerdo posterior.
Pero en la carta de intención, sí, por ejemplo, se fundamenta la solicitud de la deuda, ¿por qué se solicita ese dinero o un dinero X?
No.
¿Eso
no
aparece en el contrato o en ningún lado aparece por qué se solicita el dinero?
Eso no aparece en ningún lado. Bien. Finalmente nosotros lo que pudimos acceder... A ver, el gobierno macrista nos dijo primero a nosotros que no necesitaban expedientes administrativos para contraer un crédito de estas características.
¿Y eso es falso o es real?
Después nos dijeron que sí tenían los expedientes. O sea, ajá, primero dijeron que no, después nos dijeron que sí.
Sí.
Esto ya, nosotros ya judicializando la discusión, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros fuimos y nos hicimos esos expedientes, que son dos enormes biblioratos. Y los empezamos a revisar y ahí entonces es que probamos estas cosas que les estoy comentando.
Sí.
Los expedientes son de fecha posterior a la carta de intención. O sea, hay un viaje al futuro y en el tiempo ahí en el que firmaron la carta y después armaron el expediente, el que tendría que haber resultado la carta y después el contrato.
Totalmente.
En esos expedientes no hay ningún análisis de factibilidad, ninguna evaluación, ningún dictamen jurídico que, insisto, ordena la ley nacional, que es la ley de procedimientos administrativos y la ley de administración financiera. No hay ninguna justificación de por qué 57.000 millones de dólares, recordemos primero 49.000, después se amplió por 7.100 sí, más, por qué ese dinero, para qué, cómo se iba a pagar, por qué ese claro, dinero y no 2.000, por qué un crédito, no hay nada, no hay un acto administrativo. O sea, no hay una decisión del gobierno nacional, no hay una disposición, no hay una resolución, no hay un decreto de Macri, ni siquiera habilitando el inicio de las negociaciones, y finalmente no hay un acuerdo, no hay un contrato. Todo esto es prueba, ¿sí?
Sí.
O sea, las personas que fueron a Washington y a Nueva York y se pasearon con sus alegres bufandas por esas ciudades, mostrándose en las fotos que después publicaba La Nación, sí, lo hicieron a título personal, cual banquero que va a visitar a sus amigos. Y las obligaciones que contrajeron las contrajeron a sola firma, sin ningún tipo de respaldo administrativo. ¿Sí? Esto es una grave... Primero, esto que nosotros pudimos probar realmente es inédito en términos jurídicos. Nosotros pudimos demostrar, testimoniar cómo, de qué manera el Fondo Monetario, en connivencia con gobiernos neocoloniales de este estilo, de este calibre, impone en plazo récord endeudamiento, a partir del cual luego empiezan a jugar los condicionamientos y probablemente los negocios que más les interesan en términos geopolíticos y de fuga de dinero.
Sí.
O sea, necesitan esta forma, y sin esta forma no hay forma que un crédito de estas características, insostenible, por donde se lo mire, uh-huh, pueda avanzar. Esto que nosotros demostramos está, volviendo a tu pregunta inicial, lo judicializamos, hay una sentencia de la Cámara Federal en lo contencioso administrativo de la Capital Federal que le ordena al gobierno macrista entregar el contrato con el Fondo Monetario, los expedientes y el contrato con el Fondo Monetario. Esa decisión judicial, esa orden judicial, el macrismo, antes de irse del gobierno, la llevó a la Corte Suprema, y hace 20 meses que la Corte Suprema tiene suspendida esa orden y entonces congelada o cubierta la responsabilidad objetiva de Macri y de sus secuaces por incumplimiento de estas leyes.
Bueno, ahí vemos claramente el rol político que está cumpliendo la Corte Suprema al no permitir avanzar ese expediente. O esa investigación, mejor dicho.
Sí, sí, totalmente. Bien. ¿Y sabes por qué? Porque, digamos, la discusión sobre la fuga, que es una discusión estratégica, la verdad que implica atar centenares de miles de cabos y poder descubrir un sistema a nivel internacional que es muy complejo. La discusión que nosotros dimos, que es bastante más modesta y burocrática, los resultados son objetivos, digamos. Vos tenés que cumplir este procedimiento para llegar a una decisión, del tipo que sea. O sea, para comprar rema de papel, y ni hablar para contraer un crédito de estas características, en el que además juegan otro tipo de leyes, como la administración financiera. Si esto no lo cumplís, entonces el resultado, yendo a tu planteo inicial, es inválido. ¿Sí? Y si vos, a pesar de haber incumplido estas leyes, avanzaste en estas decisiones, y estas decisiones produjeron el perjuicio que produjeron para el país, entonces vos sos responsable, y sos responsable en términos personales y patrimoniales.
Ah.
Eso que es un factor de responsabilidad objetiva, sobre la que no hay discusión, y que habilitaría y que justificaría el procesamiento y el encarcelamiento de Macri y de todos los funcionarios que intervinieron, está dormido como consecuencia de este cajoneo de la Corte Suprema por 20 meses a un expediente de estas características.
Andrés, en este recorrido que venís realizando y que, bueno, lo que mencionaste del cajoneo, todo lo que viene sucediendo a nivel burocrático, que también dice mucho, ¿no?, en términos políticos, en el Congreso, ¿qué impacto ha tenido? Estoy viendo que en fmiargentina.com tienen todo absolutamente ordenado, para quienes de paso les interesa, les estamos comentando esta gran página que han armado, para también saber nuestros representantes y nuestras representantes ¿cómo van en este tema también de los contactos que han armado ustedes, ¿no?
Mira, bueno, por un lado te agradezco la referencia a la página. Sí, efectivamente nosotros armamos una base de datos con toda la información que recogimos, que es información que debiera haber sido pública, y hasta el día de hoy la verdad que hay documentación que se le niega a la población, al pueblo argentino. Ahí están todas nuestras presentaciones, las acciones, los expedientes, las respuestas oficiales, las respuestas donde el gobierno macrista nos decían que no tenían expedientes, después nos decían que sí, está todo, absolutamente todo en esa página. Después, respecto al Congreso, se creó la comisión bicameral que investiga la deuda externa. La senadora por Santa Fe, Sagnún, llevó a esta comisión nuestro trabajo, que básicamente tiene que ver con el incumplimiento o la ilegalidad de origen de la deuda, para definirlo de algún modo, de algún modo concreto. Esa comisión tuvo distintos momentos, esto ya es una interpretación nuestra, distintos momentos de actividad, o que se inflaba y se desinflaba, y la verdad que en el último tiempo la vemos bastante, bastante desinflada, en un contexto donde se está avanzando en la renegociación de la deuda externa sobre la base de un acuerdo que se desconoce. Y este sería el título de actualidad, digamos. El gobierno nacional anticipa que antes de fin de año se va a enviar al Congreso el resultado de la renegociación, sería sobre la base, insisto, de un acuerdo o que bien no existe, y por los expedientes que nosotros tenemos, los expedientes que tendría que estar, no está, o que bien fue ocultado maliciosamente al pueblo argentino hasta el día de hoy. Así que esa es la realidad, o por lo menos ese es el dato o la interpretación de actualidad que nosotros hacemos, frente a la cual, en términos de humilde exigencia, lo que planteamos es que el acuerdo se tiene que hacer público, que el contrato base la renegociación actual se tiene que hacer público.
Claro. Con el propósito de conocer la verdad sobre la responsabilidad política de quienes en aquel momento, estamos hablando durante el gobierno de Mauricio Macri, piden este dinero, esta enorme suma de dinero que llegó al país y que rápidamente se fuga. Me quiero detener, o me interesa detenerme, en lo que hablaste de la Corte Suprema, que hace 20 meses no da tratamiento a este expediente. ¿Se conocen las razones o qué se dice? ¿Qué nos podés contar sobre eso precisamente?
Mirá, las razones se desconocen, pero entendemos que son razones políticas. En general la Corte es más o menos rápida de acuerdo a factores políticos y esto está sucediendo, o entendemos que está sucediendo con este expediente, que sin ninguna explicación está sin movimiento hace 20 meses. Digo, recordemos, en el marco de este expediente, que es un expediente de acceso a información, básicamente al contrato con el Fondo Monetario que ahora se está renegociando, la Cámara Federal le ordenó al gobierno macrista que entregue, que complete la información, que entregue los expedientes y el contrato.
¿Y eso no lo hizo?
Esa orden judicial, claro, el macrismo la llevó a la Corte Suprema y desde entonces la Corte Suprema lo mantiene eso congelado, o sea, no validó la orden al gobierno macrista, al gobierno nacional, para que entregue entre los expedientes y el contrato. En términos de resultado, demostrar que no existe contrato configuraría el factor de responsabilidad objetiva de quienes actuaron en ese momento, Macri y los funcionarios intervinientes del Ministerio.
Claro. ¿Y en la actualidad pensás que hay voluntad por parte de todos los partidos políticos más destacados de la República Argentina en esclarecer esta situación?
Mira, la verdad que es difícil plantearlo en términos de voluntad. Sí, y la verdad que a mí me excede quizás interpretar el voluntarismo político. Lo que sí creo, y me animo a decir que creemos nosotros como coordinadora, y el rol o la función social profesional, la función social que a partir de nuestra actividad profesional nos toca, es que les cabe a todos y a todos por igual una responsabilidad y la obligación. Y de ningún modo se puede congeniar y acordar a espaldas del pueblo argentino. Entonces, eso se traduce en obligaciones concretas, taxativas, que les impone esclarecer qué sucedió, y que impone también hoy en día clarificar qué sucedió con la deuda y mostrarle al pueblo argentino sobre qué acuerdo es que se está renegociando. No alcanza con plantear que la deuda es insostenible, claramente es insostenible, estamos hablando de un endeudamiento que determinaba prácticamente el 82% del Producto Bruto Nacional. Sí, no alcanza con eso, hay que mostrarle al pueblo argentino qué tipo de acuerdo es, qué condicionamientos el Fondo Monetario exigió y exige, qué es el acuerdo, cómo es el acuerdo, hacerlo público, ¿sí? Que finalmente en esa página que comentaban sigue faltando.
Totalmente. Y para qué me perdí. Un tema central que vos lo acabas de decir y lo dijiste también al principio dos o tres veces es la importancia de la información pública, así que eso lo tildamos como algo muy valioso. Lo otro, o a continuación de eso, si podés explicar desde tu profesión, que sos abogado, el impacto que tiene esta toma de deuda en la vida cotidiana de la gente. A mí me parece que nosotros buscamos reforzar esa situación, porque si no parece un hecho muy, no digo aislado, porque no está aislado, pero sí relacionar, digamos, qué significa esa toma de deuda, tal vez en parte con el presente, ¿no? Digo, ¿qué vinculación encontramos ahí?
Mira, nosotros iniciamos las acciones con otras organizaciones, otros organismos. Uno que nos siguió a lo largo de todo el recorrido es el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que agrupa cooperativas y empresas recuperadas de todo el país. La participación del movimiento, que es el MENER, no es una participación simbólica, sino en representación del total de cooperativas y empresas que padecieron el genocidio neoliberal, exacerbado por endeudamientos de este tipo, que lo que generan son estos círculos de endeudamiento perpetuo en la historia argentina, que especialmente sufren y padecen los trabajadores a lo largo de los últimos años del gobierno macrista. Miles de pymes cerraron por mes, el empobrecimiento que generó como consecuencia de la retracción del Estado y el ajuste para cumplir con las metas que impone el Fondo Monetario es impresionante, es sideral, y esto lo padece en primera persona el pueblo trabajador, porque es la variable de ajuste, digamos, las políticas públicas que promueven el desarrollo, que promueven la inclusión social, que promueven y tienen que promover en términos de objetivo el desarrollo igualitario de las personas, son las que primeramente se recortan, y primero recortan esos gobiernos cuando tienen delante un crédito de estas características, que insisto, si hubieran cumplido los pasos que se deberían haber cumplido, nunca se podría haber contraído, nunca nuestro país lo podría haber contraído. Totalmente. Necesitan incumplir esos pasos para endeudarse de esta forma y activar los negocios, la timba financiera internacional de la que son parte. Digamos, no es que Macri contrajo este crédito para financiar su campaña, sino que contrajo este crédito para activar con todo su séquito los negocios de los que muerden todos los días. Y esas consecuencias las padeció históricamente el pueblo argentino. Por eso la obligación de los funcionarios nacionales y de gentes políticos en general.
Sí. Digamos, bueno, un dato para redondear en relación a la cantidad de empresas que cerraron durante la gestión de Mauricio Macri en la República Argentina, estamos hablando de 25.000 pymes, más o menos. Eso multiplicado por la cantidad de empleo es suficiente dato elocuente para darse cuenta que el dinero no solamente se fugó, que ya es un hecho, sino que al mismo tiempo ese mismo gobierno cerró fuentes de trabajo genuinas. Que además no se habían logrado de un día para otro.
Sí, y eso como consecuencia, eso que en general fue una consecuencia del macrismo y de las políticas que el macrismo llevó adelante, se exacerbó a partir del endeudamiento.
Exactamente.
O sea, el endeudamiento vino a si lo pensamos en términos de torta, a comerse el 80% de la torta que representa el Producto Bruto Nacional.
Totalmente.
O sea, eso impacta de lleno en las políticas públicas. Si uno repasa los últimos meses o los meses posteriores al endeudamiento, la retracción en términos de políticas de Estado es feroz. Especialmente las políticas de carácter inclusiva y que tienden a la movilidad social.
Andrés, gracias. Ya estamos en el cierre. Buenísimo lo que nos has contado. Vamos a seguir el tema. Y lo que sí, entonces, que estamos pendientes a que la Corte avance sobre este expediente que lo tiene hace 20 meses o hay otro camino posible.
Mira, te diría que estemos pendientes a eso, estemos pendientes a los próximos días, a la renegociación en el Congreso, una renegociación que se tiene que, o que se debería iniciar sobre la base de un acuerdo que tiene que ser público.
¿Y hay posibilidad de ir a la Corte a la Corte de Justicia en Costa Rica?
Mira, sería un debate un poco más profundo, nosotros creemos que sí, pero bueno. Si querés lo dejamos para una próxima entrevista.
Sí, porque creo que es interesante esta explicación que diste al principio, y ya con esto nos despedimos, pero hay que resaltarlo, que se podría probar o se puede probar en base al expediente que está durmiendo en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, que la toma de deuda no se hizo no se habría hecho desde el Estado Nacional, sino más bien como un empréstito personal, a sola firma, como dijiste vos. Entonces ahí me parece que el resto de los argentinos asumamos 44.000 millones de dólares que nunca se invirtieron en el país, que nunca llegaron y que se presentaron en condiciones administrativas ilegales. Indudablemente está hablando de que la plata le fue a otra persona, pero no al pueblo argentino como un colectivo. Pero la seguimos porque nos interesa mucho el tema.
Bueno,
te dejamos un abrazo, Andrés.
Un abrazo.
Andrés Bernal, integrante de la Coordinadora de Abogados y Abogadas de Interés Público, la sigla es CAIP, C-A y Latina P, también la página que nombró Abril, fmiargentina.com, ahí pueden encontrar toda la información actualizada sobre esto, que se habla poco, ¿no? Estamos hablando mucho de la renegociación de la deuda, pero no de la legitimidad de la toma de la deuda de los 44.000 millones de dólares.